Lo que sigue es la primera de dos entrevistas de Alberto Serú García, un militante peronista de toda la vida, famoso por su candidatura a la gobernación de Mendoza en abril de 1966. La entrevista fue realizada por James McGuire de la Wesleyan University en Connecticut, en Estados Unidos, el 9 de marzo de 1993, en Mendoza. En las elecciones para gobernador de Mendoza de abril de 1966, el favorito era Emilio Joffre, del actual Partido Democrático, un partido conservador local, pero la contienda más seguida fue entre Serú García, el candidato del neoperonista Movimiento Popular Mendocino, y Ernesto Corvalán Nanclares, del Partido Justicialista Local. La contienda entre Serú y Corvalán fue vista como un referéndum popular sobre la lucha intraperonista entre Augusto Vandor, líder del sindicato metalúrgico y el defensor más importante del peronismo sin Perón, y el propio Juan Perón, quien en 1966 vivió exiliado en Madrid y resistía los esfuerzos de Vandor por desplazarlo. Si Serú obtuviera más votos que Corvalán, el peronismo sin Perón recibiría un tremendo impulso. Si Corvalán derrotara a Serú, el peronismo sin Perón estaría condenado. En las elecciones, Joffre, como se esperaba, ganó la gobernación, pero en la muy seguida contienda intraperonista, Corvalán obtuvo el doble de votos que Serú. El resultado electoral en Mendoza condenó el proyecto Peronismo sin Perón y contribuyó 2 meses después al golpe militar de junio de 1966, que lanzó el primer régimen burocrático autoritario de Argentina.
Hay que tocarlo. Sí, no, bueno, empezamos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, me diría un poco tu concepción de las intenciones de todo este proyecto que se llama Peronismo sin Perón, que incluye, bueno, el movimiento popular mendocino durante una época y también los esfuerzos de Galvandor de hacer un poco su propio estilo de política. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué era la visión, por ejemplo, del rol de Perón en todo este movimiento?
Yo le diría que esto tiene su origen más remoto, digamos, con la caída de Perón en el 55. En ese momento, algunos dirigentes, entre ellos Gramuglia, intentó crear y lanzó la creación de un partido, que fue luego Unión Popular. A nosotros, los dirigentes que estábamos presos en ese momento, que estábamos presos, que nos enteramos estando presos de este intento, nos cayó muy mal esto. Esta es la verdad, porque después también esa historia se repitió. Cuando yo quise crear un partido posterior, también a otros les cayó mal. Así que, a mí en ese momento, digo, la experiencia mía me cayó muy mal, el intento de Gramuglia. Y particularmente a un dirigente que era muy activo, que era John William Cook, estaba preso en la misma cárcel que yo en ese momento, que es una vieja cárcel de la calle Las Heras de Buenos Aires, nos habían llevado acá de Mendoza, nosotros, nos habíamos juntado ahí. Uno de los errores de los gobiernos militares represores es que reúnen en las cárceles a todos los dirigentes políticos, lo que da ocasión a que gente que era muy difícil que pudiera conversar, porque uno eran de La Pampa, otro de La Rioja, otro de... Teníamos una especie de congreso permanente en los recreos, donde se evaluaba la situación del país, esa es la verdad real. Bueno, Cook era uno de los que más criticaba la creación de este partido por parte de ese gran dirigente del peronismo, porque fue un gran dirigente de origen socialista, que fue Bram Mugnia. Bueno, esto es un inicio, una cosa con mucha anticipación, digamos, a lo que luego iba a ocurrir. Pero después que salimos de la cárcel, o entrábamos y salíamos en el año 56, digamos, muchos dirigentes fuimos desterrados, otros exiliados. A mí me desterraron a Chile. De la policía de Mendoza me llevaron al aeropuerto, tomamos el avión y me tuve que ir a Chile porque si no me mandaban al sur. Era la propuesta que me hacían. Entonces, estando en Chile, a posteriori, viviendo ya en Santiago de Chile como exiliado, un grupo grande de dirigentes peronistas, se produce la escapada de la cárcel de Río Gallegos, de Jorge Antonio, de Kelly, de Cámpora, de Gomis, de Espejo, de Cook, y no sé si recuerdo algún otro. Se me ha olvidado algo. Van a Chile, ellos cuando escapan, van a Chile y se juntan con nosotros en Santiago, es decir, los vuelven a meter preso allá por pedido del gobierno argentino mientras se ventila el juicio de extradición.
Le pregunto algo sobre este. Bueno, no sé si ha leído el libro de Joseph Page, Perón, una biografía, porque
Sí.
él tiene un capítulo largo sobre este escape de la prisión de Río Gallegos. Dijo que Cámpora tuvo una actitud un poco diferente de los
Muy
otros.
maricón, lloró, estaba acobardado. Vea, Cámpora me dijo, vivíamos juntos con Cámpora en Chile, en la misma casa. Mi mujer, la mujer de Cámpora, ¿cómo se llamaba? Era muy buena gente. Cámpora era muy simpático, además, muy atento, muy gran coser, era un gran conversador. Vivíamos en un departamento en la calle Arlegui, en Viña del Mar, juntos. Gran parte, buena parte del exilio. El departamento se lo prestaban a Cámpora, no pagábamos nada, pero los gastos de manutención, la comida y el whisky, los pagamos a medio. Digo el whisky porque era un ingrediente importante, porque a Cámpora y a mí también me gustaba tomar un whisky, pero sobre todo porque se hacían unas charlas a la noche. Me gustaba charlar acá por ahí. Ahí no había lugar, más o menos en invierno, en Viña del Mar, y tampoco teníamos dinero, de manera que si uno quería trasnochar, tenía que trasnochar en la casa. Y Cámpora era en ese sentido muy simpático y además resultaba muy agradable porque contaba muchas cosas que uno no las conocía bien, cosas de la intimidad, de la relación de la presidencia, es decir, en ese tiempo de la casa presidencial que era en la calle, la que incendiaron, era en la calle, bueno, la calle A. Y las relaciones con Evita, las peleas, las cosas con Perón, entonces eran las anécdotas más o menos interesantes. Pero lo que no se olvida mi mujer y yo es que él se asombraba de que yo siguiera actuando muy activamente en política, en el peronismo, allá en Chile, porque transmitíamos por una radio clandestina. Todas las semanas, a las 12 de la noche, hacíamos una larga transmisión para la Argentina. Por supuesto que la hacíamos al margen de la Embajada Argentina y sobre todo no de la policía chilena que nos ayudaba, porque eran peronistas. El jefe de la policía era muy peronista. Era Lucho Muñoz Monge, jefe de la policía de investigaciones del general Ibáñez del Campo, que también era pro-peronista o peronista, amigo y amigo de la gente de Mendoza particularmente, pero de los peronistas y de los mendocinos en particular. Él había vivido exiliado acá y tenía gran gratitud por todos los que fueran un tipo de Mendoza, lo atendieron siempre muy bien allá. Y entonces transmitíamos desde una estancia de un grupo de nacionalistas chilenos que se llamaba La Línea Recta, que era un grupo más que todo de militares, pero habían algunos civiles, algunos estancieros, dueños del fundo. Entonces nos prestaban algún fundo en el cañón del Maipo, un alemán, un apellido alemán, nos prestaba el fundo y de ahí transmitía. Cuando la Embajada Argentina, mediante un sistema en aquella época, no sé cómo será ahora, de triangulación, lograba ubicar desde dónde se transmitía, ponía la queja al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, vía embajada, primero en el ministerio. En cuanto llegaba al ministerio, ya se enteraba don Lucho Muñoz Montes y ya nos avisaba a nosotros. De manera que cuando llegaba la orden a la policía chilena que hicieran fueran a esa estancia el allanamiento, nosotros ya no estábamos ahí, ya nos habíamos ido a otro lado, porque esa policía era mía. Pero esto yo me he apartado de lo que estaba contando. Cámpora, que sabía esto, decía que él se admiraba de que todavía hubieran peronistas, él decía que seguía siendo peronista, eso es verdad, él decía, yo sigo siendo peronista. Y tengo un gran respeto, decía siempre, en la casa particular donde vivíamos por el señor presidente. Yo le decía a Cámpora, ya no es más presidente. Pero no, yo por el señor presidente no. Pero le decía a mi mujer, vea Coca, le decía, se abría así la camisa, sacaba una medallita, la besaba delante de todos nosotros, ahí vea. Le juro por lo más sagrado que yo nunca jamás volveré a actuar en política. Claro, algún asombro tuve yo cuando después lo vi de presidente de la República. Pero en ese momento él no quería saber nada porque había sufrido mucho. A él, para sacarlo de Río Gallegos, esto ya es por referencia, yo no estuve, a mí me cuenta Jorge Antonio esto y el Bebe Cook, que nos contaba. Para salir de Río Gallegos, a él le avisaron a último momento, no le avisaron antes. Ya cuando faltaban pocas horas, la noche esa, que a los otros dos que estaban presos ahí con ellos, que eran comunistas, los habían dormido, le habían puesto un vino de San Juan, el menor dos. El asunto es que se habían dormido y a Cámpora le avisaron a último momento. No le querían avisar antes porque desconfiaban de, no, no, por los nervios de este hombre, el miedo que tenía. Y durante el viaje hasta la frontera chilena, que lo esperaba un amigo que estuvo con nosotros en Santiago, aunque no nos dijo nada, para nosotros la escapada fue sorpresa. Pero López Colombre, que fue un amigo que mandó Jorge Antonio para que lo esperara del otro lado de la frontera, me contó que el pobre Cámpora, el viaje ese, iba rezando todo el tiempo, con un rosario rezando, y no servía ni para empujar el auto, que había que empujarlo, porque no servía para nada. Entonces, la verdad, era un desastre. Y en la cárcel de allá, de Santiago, donde íbamos a la penitenciaría, a la Peni, como le decían, donde íbamos a visitarlos todas las noches a los presos, nosotros. Le explico por qué, porque nosotros estábamos exiliados y en nuestras respectivas casas, por lo menos en mi casa, se comía muy mal, a punto de estar que tomábamos café con leche a la noche, ¿no? Sí, era horroroso. Y cuando salieron los amigos que estaban presos, entre ellos Jorge Antonio, que tenía dinero, dispuso que de un buen restaurante de Chile sirvieran la comida, llevaran la comida a la cárcel. Entonces tenían una mesa grande, y entonces comían los presos, pero también los invitados de los presos. Y yo iba todas las noches a comer. Comía el parcial, un restaurante muy bueno de Chile, iban con mozos, con maestres, iban con todo. Y también así que todas las noches el pobre director de la cárcel, que era un capitán de fragata retirado, con sueldo muy bajo, yo,
También.
y también porque el imparcial era un restaurante de primera, si no el mejor, estaba entre los mejores. Entonces, y como uno pedía la comida, había orden de Jorge que quieran comer, así que iban ante el metro, hablaban por teléfono, ¿qué van, quieren comer esta noche? Entonces uno decía cualquier cosa y la comida. Entonces, obviamente comíamos en la cárcel, pero en esa comida que se hablaba nada más que de política, Participaba Cámpora en la comida, pero él no opinaba ni media palabra, de nada. No, nunca opinó de política, prácticamente mientras estuvo Chile. Esa es la verdad.
Bueno, distraído porque quería entender un poco qué es lo que ustedes piensan que sería el rol de Perón en el futuro. Si Vandor y usted y otros estaban formando un partido político
Bueno,
aparte de Perón.
sí, comprendo, porque claro, nos fuimos un poco en la charla, pero sigamos con esto.
Muy
Dime
bien,
primero el
muy bien.
antecedente de Bramuglia. Después usted me preguntó esto de Cámpora, de Chile, pero estando en Chile, se hace una reunión plenaria del peronismo, de dirigentes que estaban exiliados y otros que estaban en el país. Y se hace una reunión en el mes de diciembre de 1957 en Caracas. Entonces, nosotros fuimos, es decir, a un grupo de, fuimos varios de Santiago, pero a un grupo de amigos, Gianola, que era, había sido secretario de Cámpora, doctor Madariaga, un abogado de Mendoza, y a mí, nos indica Jorge Antonio, entonces fuimos a Caracas. También iba Bañasco, uno que fue convencional nacional, que fue diputado peronista en la primera oportunidad y que es un y vive todavía, es un dirigente de Lanús. Fuimos a Caracas. En Caracas tuvimos la reunión. No sé si le interesa un poco lo de la reunión con Perón.
Sí, me interesa mucho.
Bueno, la reunión se hizo, duró, no me quiero equivocar, pero aproximadamente de un lunes a un viernes, el sábado creo que ya no, es decir, una semana entera. Nos reuníamos en un edificio que se llamaba River Plate, cerca de Sabana Grande, pero no recuerdo bien, allá las casas tienen nombre, no tienen número como acá, tienen nombre. Creo que el edificio se llamaba River Plate. Y nos reuníamos al torno de una mesa delgada y larga. Muchos dirigentes. Yo los que recuerdo era Cook, los voy a decir en cualquier nombre mientras me vaya acordando, Cook, Vicente Sadi, Bañasco, que les digo, Madariaga, un abogado de Mendoza, Gianola, que había sido secretario, fue diputado nacional, secretario del Cámpora, había sido secretario político. Tuco Paz, que fue ministro de Relaciones Exteriores, Hipólito Paz, Emilio Borlenghi, que fue ministro del Interior,
Jorge Antonio.
pero no participaba en las reuniones, estaba en Caracas, pero no participaba, estaba Jorge, pero no participaba, Cornejo Linares, uno que fue senador, el hijo fue hace poco, hasta hace poco gobernador de Salta, Cornejo Linares. Éramos muchos, porque llenábamos la mesa, seríamos como 8, 16, 15, por ahí, éramos muchos.
¿Algún?
Dos dirigentes gremiales de la
Sí.
IA Blanca, se me han escapado los nombres,
Ajá.
se me han escapado los nombres, yo los debo tener anotados por ahí, los tengo anotados seguramente. Ellos trajeron las instrucciones de Perón del voto a Frondizi, en un sobre, cerrado y lacrado. Ya le dije a Stadi. Bueno, y hablamos todo, duró una semana. Fuimos hablando así, uno por uno. Nos llevó la semana entera porque hablábamos de las 8 de la mañana a las 12 en punto. Se levantaba, era muy puntual todo, a las 8 empezaba, a las 12 se levantaba. Después empezaba a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y hablábamos todo. Yo podría sacar por la cantidad de gente que había, la podría sacar porque nos hablábamos casi una hora cada uno, hablábamos bastante cada uno. Bueno, yo les puedo decir lo que en síntesis dije yo, muy cortito, porque ellos lo conocen, pero creo que se lo
Sí,
conté. Yo sostuve una tesis que fue la siguiente. Le dije en general, el movimiento peronista, un movimiento vertical, donde todos los dirigentes obedecen al jefe que es Perón. Y todos decimos que damos la vida por Perón. Esta es una consigna de la dirección. Sin embargo, el general Perón nos ordena, nos pide, nos exhorta permanentemente a que mantengamos la unidad y la hermandad y la unidad de todos los dirigentes. Y ninguno le obedece. Al mismo tiempo que decimos que somos capaces a la vida por Perón, no somos capaces de obedecerlo. No le obedecemos la orden de estar unidos todos. En vez de unidos, estamos todos separados. Me acuerdo que dije acá mismo, hay muchos que yo no sé si se han saludado o qué, pero se sacan el cuero permanentemente entre los que están acá mismo. Y que esto no tenía, que esto era una de las razones por las cuales el movimiento no se podía organizar. Esa era la apreciación mía. ¿Cómo se va a organizar un movimiento en el que hay tanta pelea interna, a pesar que el jefe ordena la unión? Entonces dije que esto para mí no tenía explicación, salvo una sola explicación. Y era que al mismo tiempo que Perón ordenaba la unidad de todos, había otra autoridad que ordenaba la desunión. Pero que yo miraba para todos lados y esa otra autoridad no existía, que en el peronismo existía Perón solo. Entonces llegaba a la conclusión que era el propio Perón el que por un lado ordenaba una cosa y por otro lado ordenaba otra. Y con todo respeto dije, porque quería salvar algo que no salvé, que podía ser así no por una cuestión de perversidad en la conducción, sino por una necesidad de la conducción, cosa que yo creo que realmente era así. Es decir, una necesidad de la conducción que él mantenía vertical de arriba, poder estar controlando todo, era que se autocontrolaba. Bueno, la anécdota es que después que termino, me junto, nos juntamos todos en el hotel, a la noche en el Hotel Tamanaco, a conversar, a tomar una copa, y estaba Borlenghi, Borlenghi que había sido ministro del Interior. Y me dijo, doctor Cerú, dice, yo lo felicito, usted estuvo muy bien, tuvo su exposición, fue brillante. Usted estuvo mucho mejor de lo que a usted le conviene. Pero usted no será nunca nada mientras Perón viva. En la reunión de Caracas. En esa reunión,
Tiene una anécdota genial, doctor.
siguiendo con el tema,
Dije, no, que no lo dejen.
siguiendo con el tema, en esa reunión de Caracas, Perón no nos dijo que él iba a apoyar a Frondizi. Al contrario, nos la dio muy cambiada, porque se corrió la voz más vale de que iba a ser voto en blanco. Yo me acuerdo que el propio Jorge Antonio estaba convencido a último momento que iba a ser voto en blanco. Parece que Perón se lo dijo así a él a último momento. Pero en la reunión, cuando terminaron las reuniones, como nosotros teníamos algunos partidos organizados en el país, algunos de nosotros, por ejemplo, Sadi tenía un partido organizado en Catamarca, y nosotros en Mendoza, con Tabanera, con Cremaschi, con Cherubini, con muchos dirigentes de Mendoza, teníamos organizado, estábamos organizados con el Partido Blanco en Mendoza. Y entonces yo había quedado en mandarle un telegrama a Corvalán Nanclares, con una clave para saber si íbamos a concurrir o no con el Partido Blanco. Entonces, cuando terminaron las reuniones, con Sadi hicimos una parte, le dijimos a Perón que queríamos hablar un minuto con él, aparte, entonces Perón hicimos una parte y le preguntamos concretamente con Sadi qué hacemos, porque tenemos partidos provinciales organizados, por lo menos Sadi en Catamarca, nosotros en Mendoza, queremos saber si vamos a concurrir con este partido o no. Por supuesto, dijo. Por supuesto, los que tienen partidos organizados, donde haya partidos peronistas, pro-peronistas organizados, deben concurrir con su sigla propia. Entonces yo hice el telegrama a Corvalán que decía Cariños Negros era la clave. Quería decir que íbamos a concurrir. Por supuesto, después no concurrimos porque era el voto afro, dice. Ya lo tenía dispuesto, pero no nos hacía, no nos dio a conocer. Al contrario. Le dijimos ahí que nos habíamos enterado porque lo habíamos visto en Caracas la llegada de Frigerio. Y entonces Perón, cuando le planteamos que estaba Frigerio en Caracas, qué sé yo, Perón no le dio importancia al y bueno, no le di importancia y dijo, ustedes saben cómo son estos radicales, y con los radicales hay que hablarles porque a ellos les gusta hablar y hablar y hablar. Entonces, nos dijo adelante de todo, ¿no? Sí, bueno. Como diciendo que pero la verdad es que ahí fue donde se firmó, no tanto hablar, sino que además de hablar firmaron el acuerdo. A los dirigentes gremiales, que no me acuerdo cómo se llama, pero eran dos, uno era Bahía Blanca, le dio por escrito las instrucciones para que la abrieran, creo que fue 4 o 1 semana antes de la elección, fue el 23 de febrero la elección, para que la abrieran el día tal a tal hora. Pero a su vez les dijo que iba a ser el voto en blanco a ellos. Así que ellos hicieron conferencia de prensa y dijeron que se iba a votar en blanco. Lo dijeron en todas partes. Después, cuando abrieron los sobres, era el voto a Francia. Pero fue así, fue concreto. Mantuvo el secreto de la. Entonces, allí.
Por el 23 de septiembre.
No, de 23 de febrero fue la elección.
El 23, entonces que del 58, pero que tuviera que abrieran los sobres cuando.
No, el 20, no sé, unos días antes, el 23 de febrero, una semana antes fue. Que cuando la abrieron, resulta que no era como ellos venían diciendo, sino que era el voto a Frondizi. Es decir, estos partidos ya se estaban creando, estos partidos, pero no eran peronismo sin Perón, porque eran formas de eludir la proscripción en ese momento. El Partido Blanco se denominó así porque después de la elección de constituyente hubieron tantos votos en blanco que se crearon los partidos blancos acá en Mendoza.
Sí, había muchos partidos blancos, no solamente
Sí, no
Mendoza.
solamente me habían en otras partes también, en Jujuy, habían en otras partes. Pero el de acá fue bastante, en fin, más o menos, tuvo alguna relevancia. Se creó el partido en Godoy Cruz, en una casa que prestó Italo Cremaschi. Y los que más manejaban el partido era Rafael César Tabanera, Ticayo, los Ticayos, Faustino, Cherubini, Enrique Cherubini, bueno. Pero el problema la resolución de Perón de apoyar a Frondizi terminó con él. Pero resulta que después de esa reunión de Caracas, se arma la revolución en Caracas justo cuando nos íbamos yendo nosotros el día primero, ya había empezado las bombas y todo. Fuimos los peronistas a saludar al presidente Almirante Flores. El presidente era Jiménez
Pérez
Pérez
Pérez.
Jiménez, un gordo así. Y subimos al techo a Miraflores, a azotea, porque ya había empezado la revolución y andaban los aviones tirando bombas. Y nosotros fuimos a saludarlo a Pérez Jiménez porque era amigo de los peronistas, Pérez Jiménez. Era muy amigo. Entonces los fuimos a saludar, a solidarizarnos con Pérez Jiménez. Y cuando estábamos arriba, Pérez Jiménez era militar de artillería, antiaéreo, aviador. Y entonces estaba sentado en un cañón antiaéreo, en eso, un asientito chiquitito. Sí, porque digo, porque era tan gordo, tenía un poto muy grande. Él no sabe lo que es poto, ¿no? En inglés no sé cómo se dice. Entonces, digo esto como estaba, porque todo causaba impresión. Yo lo vi de espalda. El asiento de los cañones antiaéreos es como eso de los tractores, en el hierro chiquito. Así que se sentaba ahí en un y estaba tirando. Y le tiró a un avión y lo volteó. Y me pasó una cosa rara, porque nunca lo volveré a repetir, digo yo, pero estábamos todos muy en forma muy espontánea, todos aplaudimos. En realidad era un pobre tipo que habían volteado, pero claro, ahí estábamos mirándolo. Y como quien miraba al blanco, y lo volteó, se hizo así el avión. Y entonces todos los que estaban fuimos los felices. A Pérez Jiménez, no me olvido. Eso ya era al final, porque nosotros nos fuimos, 2 o 3 días después también se tuvo que ir él. Fue la revolución esa. Yo anduvimos por Europa con Jorge Antonio, Fuimos al Vaticano, bueno, algo tiene que ver con Perón porque se trataba, hablamos con el Departamento de Estado por la situación de Perón, estaba excomulgado, tenía esa excomulgación, tenía esa, ¿cómo se llama? Una excomunión de orden general, mira.
Ah.
Bueno, después el asunto es que cuando volvemos a Chile, que fue para febrero, 2 o 3 días antes de la elección, y a mí se me ocurre volver en auto. Vuelvo en auto y en la cordillera tuve un accidente muy grave. Entonces me quedé rengo, ahí me quebré. Cuando me llevan a Cueva en la frontera con Argentina y Chile, un pueblito, una aldea que está bien en la frontera, Cueva, se llama ahora, se llamaba Eva Perón antes, que fue la que la hizo a ese pueblo actual. Y entonces me llevaron ahí a Cueva y resulta que en vez de traerme a un hospital Mendoza, me dejaron en Cueva todo el día. ¿Por qué? Porque los amigos radicales habían resuelto meter en mi equipaje una supuesta orden de Perón a favor del voto en blanco. La orden de Perón ya era pública, ya era conocida, era a favor de Frondizi y en Mendoza de Welch. Pero claro, en la política siempre se busca. Yo supe bien toda la ilación de la maniobra política por unas razones meramente circunstanciales, que se ve un poco haciendo de Sherlock Holmes, porque yo tuve el accidente a las 10 de la mañana en Caracol. A las 10 y media, no, a las 11, 11 y media me llevaron seguramente a Cueva, que estaba a 10 kilómetros de Caracol. Caracol está en el lado chileno, Cueva en el lado argentino. Cuando me llevan ahí, serían las 10 de la mañana, que es cuando se empiezan a enterar. Pero resulta ser que yo llego con la valija, todo deshecho, porque el accidente había sido terrible, nos habíamos desbarrancado en Caracol. Había dado varias vueltas el auto así. Entonces, se encuentra un amigo mío, Bulén Zapata, el doctor Bulén Zapata, en el barrio que se llamaba Perón, en el Ejército Los Andes se llamaba ya, le habían cambiado el nombre. Y se lo encuentra a Facundo Suárez, que había ido a visitar a Gibbs, creo que vivía por allá. Sí, dirigente radical importante, hermano de Leopoldo. Y entonces Facundo le dice al rubio Bulén, tipo 12 del día, porque era antes de almuerzo seguro, según lo que me contó el rubio, a quien yo lo aprendí para que me contara bien, me fijara la hora más o menos para calcular. Esto me lo contaba después. Pero antes de almuerzo, Facundo le dice, mira, el bimbo me dicen a mí, bimbo, porque yo nací en Italia. Mi padre era diplomático argentino y yo nací en Italia. Entonces me dicen bimbo. Me dice, el bimbo tuvo un accidente en Cueva y no sé, todavía no viene. ¿Y cómo? Porque era muy amigo mío, Facundo. Leopoldo y Facundo también. Bulén Zapata, quiero decir. Y entonces dice, tuvo un accidente y parece que trae una orden de Perón. Y ahí es donde se descubre. Bueno, parece que a esa hora no podían ni idea, porque todo formalmente, cuando me revisan después la aduana, qué sé yo, a la noche, a atardecer, y aparece según el acta que está en el juzgado. Así que, pero a las 12 dice, parece que trae una orden de Perón a favor del voto en blanco. Y el rubio ingenuamente dice, no puede ser, ya están todos los diarios que ya se le da a favor del Frondizi. Dice, no, pero parece que trae una orden, no sé, vos sabes cómo es Perón, dice, a lo mejor la otra orden. Y efectivamente, me habían metido un rollo de una supuesta carta de Perón con una firma falsificada de Perón a favor del voto en blanco. Todo esto se descubrió después, mientras tanto me metieron preso, porque en ese momento estaba prohibido traer el papel de Perón. Encima, me metieron, comunicaron, y después de algunos meses, cuando el juez resuelve la situación por este proceso que me habían hecho, el juez dice que evidentemente esa carta la habían agregado después del accidente, porque estaba el papel limpio, toda la ropa estaba sucia, el papel estaba limpio y tenía, cuando lo vio el juez, tenía olor a imprenta, dice. De manera que no podía ser que viniera de Caracas, dice. En fin, quedó al descubierto la cosa ahí, y por eso me sobreseen.
En esa época era muy común esto.
esto de la circulación de cartas de Perón falsificadas era habitual. Las revistas o aparecidas.
Fíjate qué cosa curiosa. Pero Facundo Suárez fue el primer radical que lo puede ver a Perón cuando hay algo.
¿Verdad? Entonces, después cuando llegué acá, bueno, hice un desmentido en una reunión de prensa, cuando me levantaron en comunicación, dije en una reunión de prensa que está en el de Los Andes, Mendoza, desde el sanatorio, porque yo estaba como que me quedé rengo, que la orden de Perón en realidad era el voto a Frondizi. Entonces el Partido Blanco no corrió. Pero después, ya avanzando un poco más ligero sobre lo que a usted le preocupa de estos partidos, más adelante el peronismo se presenta a las elecciones y empieza a continúa con el voto en blanco, a posteriori. Es decir, después de haber votado por Frondizi, no lo sigue votando a la UCRI, era la UCRI, ¿no?
La UCRI.
No la vota, sino que sigue con el voto en blanco. Y la gente, a su vez el presidente Frondizi, empieza una política que llamaba de la integración, creo, ¿no? ¿Cómo era? Integración.
Sí.
Frondizi llamaba así, la integración.
Integracionismo.
Es decir, la integración consistía en buen romance en invitar a los peronistas que se sumaran al partido frondizista. Entonces, ¿qué ocurría? De que los dirigentes nuestros, la gente peronista, se encontraba o que algunos se sumaban a la integración, incluso conseguían algunas, a veces alguna banca de concejal, de diputados no, tampoco de diputados no, pero de concejal a lo mejor algunos, o se acercaban al gobierno así, votando, apoyando la integración, o si no tenían que votar en blanco, y la gente quería el voto positivo. Es decir, veía que éramos mayoría o que podíamos ser mayoría, y entonces quería votar positivamente, esa es la verdad. Todos queríamos eso. Pero las órdenes de Perón y de los delegados de Perón que venían, los delegados, porque de Perón al final no se sabía muy bien cuál era la verdadera orden, porque él estaba ya en Europa. Pero los delegados traían la orden de voto en blanco. Entonces, a mí se me ocurrió que fue uno de los primeros, después de sus antecedentes de Unión Popular de Bramuglia, y de un partido que había hecho Stade, que no, también Albrie habían hecho unos partidos, pero no habían actuado en elecciones, nunca. Se me ocurrió fundar un partido acá para que el peronismo pudiera concurrir a la elección, que fue el Partido Tres Banderas. Pero lo hicimos en la última elección del voto en blanco, trabajamos muchísimo, pero era con la idea de que era la última campaña. Entonces lo íbamos diciendo, íbamos creando el clima. Es la última vez que votamos en blanco.
Tres banderas, ¿de dónde viene este nombre?
Sí, las tres banderas son las tres banderas conocidas del peronismo.
Ah, okay.
Justa, libre y soberana, la bandera de la justicia social, independencia económica y la soberanía política. Entonces, le pusimos tres banderas. Pero este partido Tres Banderas era una discrepancia, que esto es importante porque alguna vez lo he querido señalar en varias oportunidades, incluso me acuerdo alguna vez Bordón, cuando me reprochó que yo no estaba de acuerdo con la renovación peronista, porque dice, estamos haciendo lo mismo que hiciste vos. En aquel entonces le dije que no era lo mismo. Porque ellos, la renovación peronista incluye una modificación de tipo, si no ideológico, por lo menos doctrinario, algunas bases doctrinarias diferentes a lo que era el peronismo. Y nosotros en Tres Banderas manteníamos totalmente, en su totalidad, lo que podían ser los principios doctrinarios o ideológicos del peronismo. Todo lo mantenían. No había ninguna diferencia con Perón en ese sentido. La discrepancia era con Perón era en lo táctico. Era si concurríamos a la elección con candidatos propios o no. Esa era la diferencia. Y además nosotros, por razones de tipo político que no tengo inconveniente en confesarlo ahora, nunca estimamos ni quisimos estar en un enfrentamiento con Perón. Siempre peleamos contra los delegados de Perón, le echábamos las culpas de las órdenes de voto en blanco, le echábamos las culpas a los delegados de Perón. Tampoco Perón entró en polémica en ningún caso, ni es verdad que nunca nos aplicara ninguna sanción, Perón a nosotros, ni a mí, ni a los delegados de Perón, sí, pero Perón nunca, a pesar que alguna vez él aplicó sanciones a otros dirigentes, a Vittel, a Albrie, a qué sé yo, a muchos le aplicó sanciones.
Y Stadi fue expulsado, ¿no?
Stadi también, Stadi. Pero a nosotros, a mí no.
Es extraño que Stadi, que estaba preso en la Libertadora, vaya después a Caracas.
Fue a Caracas, sí. Y habló de toda su vida. Ese tema no lo tocó, me acuerdo bien, porque todos estábamos esperando qué iba a decir. Y no habló de eso. Entonces, nosotros creamos este partido con el único alcance de participar activamente en las elecciones. Esta fue la verdad. No había otro tipo de discrepancia en absoluto con Perón y con la conducción de Perón. Y el enfrentamiento en los hechos era con los delegados de Perón. ¿Quiénes eran los delegados de Perón en ese momento? Y eran, los iban cambiando. Pero para precisar una cosa, porque usted repitió varias veces el nombre, uno de los que venía a hacer campaña en nombre de Perón contra Tres Banderas era Bandor. Bandor venía acá y hacía campaña junto con Delia Parodi, por ejemplo, para dar dos nombres de los principales, y hacía grandes actos contra el partido Tres Banderas. Pero y ellos apoyaban al partido blanco, que era el partido oficial, digamos, que seguía el peronismo. Pero como Tres Banderas ganaba en esa interna, digamos, que era externa, pero le ganaba bastante diferencia, llegó un momento en que Bandor le escribió una carta a Perón, que yo no la tengo, él me la prometió siempre, y creo que por ahí, creo que hasta está publicada. Le escribió una carta a Perón diciendo que ya ellos habían perdido tres elecciones con Tres Banderas en estas cuestiones internas.
¿Qué años eran?
No, en el 60. A partir del 60.
No, eso tiene que ver. No,
en
62 no hubo elecciones.
No, en 62 hubo elecciones. No, pero en las anteriores. Bueno, la primera de Welch, por ejemplo.
Ah, no, en 61. En 61.
Pero en esa época había renovación de
dirección. Anual,
todos los años.
Hubo en el 58 en la que se elige a Frondizi, se lo elige a Welch, se hubo 59, 60, ambas por legislatura. Y la del 61 nuevamente a la gobernación.
Esto fue del 59 al 62, esta que estamos hablando. No lo puedo precisar cuál es exactamente.
Muy bien, muy bien.
Fue cuando vino Bandori en la esquina de Sarmiento y San Martín, dijo que yo era un playboy. Yo no sé dónde sacó eso. Playboy. Pero después le escribió una carta a Perón y le dijo que el partido este, Tres Banderas, era un partido que era peronista, que los principios eran peronistas, etcétera, etcétera. Y que, según él opinaba, era fácil conversar con nosotros y que nos incorporaríamos, qué sé yo. Y que entonces, que pedía autorización a Perón para conversar con nosotros. Y efectivamente, conversamos, nosotros no teníamos ningún inconveniente en incorporarnos a un frente, a una cosa. Y entonces se hizo la Junta Coordinadora Nacional del Peronismo, que Cafiero era secretario, y estaba Bandor, naturalmente, estaban todos los dirigentes gremiales, y estaban todos los dirigentes justicialistas, y estaban incluso las mujeres de Delia Parodi, y estaban los dirigentes de los partidos llamados neoperonistas. Es decir, estaba Zapá, por ejemplo.
Es importante, el neoperonismo, porque claro. Este era
el nombre, digamos, con que se lo conocía.
Es decir, los periodistas nos pusieron.
Claro, sí.
Nosotros no queríamos tener ese nombre,
sí,
porque decíamos que no eran, que éramos peronistas, no neoperonistas, pero nos llamaban neoperonistas, y los neos nos llamaban, nos vinculaban incluso con enfermedades,
claro,
gas, no sé qué. Y entonces, al final, ahí nace la alianza con Bandó. Alianza que la mantuvimos, pero por una coincidencia, naturalmente, que cuando Bandor y el bandorismo, las 62 organizaciones, me apoyan en la candidatura a gobernador, me apoyaban las 62 organizaciones nacionales y provinciales, y me apoyaba el Partido Justicialista en el orden nacional, que era el doctor Lascano, el presidente, y que vinieron todos a Mendoza, vinieron todos, vino Cafiero, vino Lascano, vinieron todos, que era el Franco, que era el apoderado, todos vinieron, y vinieron todos los de la 62, encabezados por Bandó. Apoyar. Me apoyó el MIT también, por una resolución expresa de Frondizi y Frigerio que se publicó en el diario Los Andes. Dieron la explicación por qué apoyan la fórmula Cerú González, el MIT. Me acuerdo.
Yo estaba en el acto público con
claro. Ventura González.
Ventura González, sí. Este era 72 o 66.
¿En el año?
Sí.
Esto último del 66.
Ah, ok. Este era la elección muy
elección.
Famoso.
Vamos a ver.
Y...
Pero usted ya había tenido una participación muy importante en la elección del 73, en la que eligen ahí.
Claro. En la elección del 60, yo había sido electo diputado por la minoría en el 62, pero no lo pudimos incorporar porque cae el gobierno de Frondizi. Hicimos una reunión en ese diario que había, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, cerraron el Congreso y no nos pudimos reunir. Pero a posteriori, en el año 63, se hace una nueva elección en tiempo del presidente... No, Guido, que era muy, muy ingenioso, muy gracioso. Yo hablé mucho con Guido después. Un hombre que llegó a la presidencia por concurso, fue el único presidente argentino que ocupó el cargo por concurso. Así lo dejó él y así fue la realidad. Rindió examen ante los tres jefes militares y aprobó. No, pero fue real.
Sí, sí.
Él lo contaba con mucha gracia. En el 63 entramos como entre ellos como diputado nacional otra vez, y fue cuando Ilia.
Ya que en el 62 y en el 63 usted es electo por tres banderas.
Sí. Sí. En el 63 también concurrió el Partido Blanco, que llevaba de candidato a gobernador a Cámpora, pero Cámpora el hermano, el Pedro Cámpora. Cámpora
Pedro.
Pedro Cámpora Liberto Cepo,
pues senador, ¿no?
Y nosotros llevábamos de candidato a gobernador el partido Tres Banderas, que era el partido mío, digamos, que yo era el presidente, a Corbalán Nanclar y Luis Villanueva. Cuando se produce la elección el 7 de julio, Tres Banderas sacó más votos que el Partido Blanco, como 10.000 votos más. Entonces yo esta noche lo invité, hablé por teléfono a los del Partido Blanco y lo invité a reunirnos. Y nos reunimos y esa misma noche fundamos el Movimiento Popular Mendocino. De la unión del Partido Blanco y Tres Banderas.
Este punto.
Sí. Ahora.
En el mismo día de la elección del 63.
Claro, fue el 7 de julio. Lo hicimos, el acta la firmamos el 9 de julio. Elegimos el día 9 de julio para firmar el acta de unidad. Pero a pesar de los esfuerzos que yo hice en ese momento para que el radicalismo diera los porque la elección es indirecta,
los electores.
Yo viajé en una avioneta, que un viaje fue eso, que me prestó Casales, me acuerdo. Viaje más accidentado, viajé a Neuquén para hablar con Zapata, a quien conocía por teléfono yo. Porque Zapac había fundado el Movimiento Popular Neuquino, porque me había hablado por teléfono a Mendoza y me había pedido los estatutos, la carta orgánica del partido Tres Banderas. Y en base a eso fundaron el Movimiento Popular Mendocino, de Urquiza. Por eso cuando hicimos la unidad de Tres Banderas y del Partido Blanco, yo propuse que lo denominaran Movimiento Popular Mendocino, pensando en Zapata. Y viajamos allá y lo tuvimos con Zapata, con Elías, que era el mayor de los hijos, el principal, que era, iba a ser senador nacional, ahí en esa ciudad que está cerca de Neuquén, ¿cómo se llama? La
Choca.
No, la, no, no, tampoco, no. La de Neuquén, en Neuquén. Bueno, no tiene, donde vivían estos los Zapata, donde era el origen de ellos.
Pero son Zapala.
Zapala. En Zapala, que acababa de ser electo intendente el hermano Zapata, tuve con Zapata que estaba enfermo, estaba engripado. Bueno, Elías era un tipo macanudo, en ese tiempo también era un tipo macanudo, pero es muy así, ¿cómo le digo? Usted lo conoce, grandilocuente, ampuloso, y se va. Me acuerdo que yo fui y le dije, mire, vengo a pedirle una cosa. Ilia va a precisar, le conviene tener los electores para presidente de la República. Entonces yo le vengo a proponer que hablemos con, también estábamos en contacto con el de Salta, que nosotros vamos a apoyar a Ilia para presidente, siempre y cuando Ilia nos apoye en las provincias que necesitamos nosotros, para, entre ellos Mendoza. Entonces me dijo Zapata, cuente con eso, pero desde ya, doctor, y este y el otro, bueno. Pero la verdad es que viajamos, le dije, bueno, pero viajemos juntos, bueno, viajamos juntos, lo visitamos ahí en el Sabor. Pero la verdad es que los compromisos de los radicales con los conservadores eran mucho más serios y fundados. Los radicales en el fondo eran muy gorilas, muy antiperonistas, esta es la verdad real era eso. Algunos no tenían mucha rabia, otros no tanta, pero eran antiperonistas. De manera que, en cambio, con los conservadores andaban incluso hasta por razones de parentesco, porque en ese tiempo los Jofré habitaban y Leopoldo Suárez y la mujer de Jofré era hermana de Leopoldo Suárez, y Facundo era muy amigo de Jofré y siguen siendo lo que. En fin, en definitiva, los radicales, los conservadores votaron y se arribaron de ellos, bueno, nos dejaron afuera a nosotros. En cuanto a esto del ya estábamos con Bandor, etcétera, pero se pasa el tiempo y se acerca el año 66. Y pero acá viene una cosa que es la verdad. A mi juicio, no está muy documentada como pasa con estas cosas en política, porque los operativos políticos generalmente no se documentan, son muy difíciles de probar, y no es a través de, ¿no es cierto?, de presunciones, cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo real es que cuando van avanzando el tiempo, Perón resuelve, estaba preocupado, no por nosotros, los dirigentes políticos del interior, que habíamos sido los fundadores de esta corriente, sino porque desde que nos habíamos hecho alianza con Bandor, esto, que lo comandaba ya Bandor prácticamente por el peso de las 62 organizaciones propias, que no era como son ahora, sino que realmente eran muy poderosas, era algo que le preocupaba a Perón mucho. Yo creo que le preocupaba más allá de lo necesario. Pero lo que pasa es que el que ejerce el poder tiene un celo muy especial y ve sombras que se menean donde no hay nada. Y desconfía de medio mundo el que está en el poder. No hay presidente que no desconfíe del vicepresidente, así sea un santo el vicepresidente. Y casi todos los presidentes han echado a los vicepresidentes, o por lo menos, esa es la verdad real. Muchas veces en forma injusta.
Salvo que el vicepresidente Bush era un bruto.
Es una política de seguro, es un seguro de vida para hoy.
¿Pero qué ocurría? Y Perón entonces estaba en una actitud de mucha prevención contra este movimiento obrero. Es cierto que el movimiento obrero conducido por Bandón no lo podían manejar de las narices y hacer lo que quisieran con el movimiento obrero manejado por Bandón. Pero eran todos peronistas, esta es la verdad. A mi juicio eran todos peronistas y dispuestos a seguirlo a Perón, incluso a obedecerle a Perón la estrategia, porque al final lo principal de Perón era que marcara la estrategia general, y el único que era capaz de marcar una estrategia general era Perón, porque los demás eran muy capaces, Bandón, el caso de Bandón, no los demás, porque Lorenzo Miguel en ese tiempo era tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica, que no tampoco. Y después, no, firmaba los cheques, pero no era más que eso. Buen tipo, muy buen tipo, muy bandorista, era muy leal a Bandón, pero no sobresalía en nada. Y los demás tampoco. Habían dos, tres dirigentes, que fue secretario de CGT, que era del vestido, como se llama.
Alonso,
que era inteligente. El de Luz y Fuerza.
Tacones.
Con Cardoso estuve antes de hablar. Tacones, que era muy inteligente. Pero como decía el mismo Bandón, eran demasiado intelectualizados. Estos tipos leen demasiado. Cosa que era verdad. Eran demasiado jovidados. Estaban leyendo mucho, pero también eso era, se le quitan los libros, decía Bandón. Bandón era muy capaz, muy inteligente. Pero eran todos peronistas. Es decir, Perón desconfiaba demasiado en esto. El asunto es que nosotros, en un momento dado, Perón resuelve mandarla a Isabel. Pero no,
doctor, ya habían hecho la fórmula según. Todavía no.
Todavía no. No, ni mucho menos. Le puedo contar una anécdota vinculada a eso. Cuando estábamos por empezar, no, sí, faltaba mucho para la fórmula, pero había un dirigente viejo del movimiento popular mendocino, que era el doctor Enrique Cherubini, que murió hace poco. Entonces un día me dijo, quiero hablar conmigo, que era el presidente del partido, y éramos muy amigos. Y me invitó a comer, comimos en un boliche, y me dijo, mira doctor, yo le voy a hablar directamente. Yo le pido un favor muy grande, yo sé que usted tiene que ser el candidato a gobernador, usted es el candidato, pero yo le pido que yo tengo tantos años, era mayor que yo, bastante mayor. Es la última oportunidad que tengo, usted tiene mucho tiempo para hacer esto. Y me pidió que quería hacer él. Y yo le dije que sí. Y lo proclamé, yo los amigos. Le dije que sí. Porque no era en ese momento, yo podía hacerlo o no por una necesidad política. Pero ¿qué ocurrió? Que resulta que yo creí que iba a ser el candidato con la bendición mía y que iba a ser el único candidato en el partido, pero un grupo de gente del partido fue a buscarlo a Corvalán Anclare, que estaba muy retirado, y le propuso la. Corvalán aceptó de salir a pelear contra Cherubín. Y entonces, claro. Empezó la campaña y yo la vi muy, muy débil, Cherubini, para enfrentarlo a Corvalán. Y entonces, de la misma forma y con la misma práctica con que Cherubini, porque había pedido que lo pusiera él, fui yo, le dije, mire, Cherubini, me tengo que poner yo, porque si no, vamos a ganar los dos, porque Corvalán nos va a ganar esta interna. Y entonces fui candidato yo por ese motivo. Y le gané a Corvalán esa interna. Le gané a Corvalán interna, que Corvalán después entonces se cambió de partido y fue candidato por el judicial.
¿Qué tipo de interna era?
¿Quién?
¿Qué tipo de elección?
Perdón.
¿Y la vía era?
Ah, no, no. Era por convención.
Ah.
No, por convención. Votaban los convencionales.
Ah.
Y yo le gané a Corvalán ajustado, muy ajustado. Muy ajustado, pero le gané por 10 votos, no me acuerdo, en la convención.
Pero sería interesante que cuente el viaje suyo a París.
A eso iba. Porque estamos hablando de las. No sé si usted ya es bueno, usted después lo arma las cosas. Pero
Perón le suele mandarla a Isabel, pero hablemos a calzón quitado, ¿no? Isabel no era cuestión de decir, la mando a Isabel a la Argentina, era la esposa de él, ¿para qué va a ser el gobierno? Era gobierno radical. A nuestro juicio, arregla con el radicalismo la bienvenida de Isabel, cosa que después yo la documenté bastante, mucho la documenté. Otra vez con Facundo también, y voy a decir por qué con Facundo. Con otra también expresión espontánea de Facundo que demuestra. Isabel viene y realmente vino, yo estuve con ella cuando vino ahí con Faría, en la casa de Faría, en los alrededores de Buenos Aires, porque primero estuvo en el hotel de Luz y Fuerza, en la calle Callao,
Sí.
y después se fue a la casa de Isidro Faría, un dirigente, un diputado nacional peronista, que era secretario de Robledo, que vivía en Morón, en Aedo, en los alrededores de Buenos Aires, y bueno, ahí estuve con Isabel conversando. Pero lo cierto es que yo lo vi eso ahí, claro que se justificaba en parte, pero una gran escolta policial tenía ella de la Policía Federal. Y acá en Mendoza también llegó con una gran escolta policial de la Policía Federal, de la que formaba parte el famoso después López Rega, de la que formaba parte como vigilante López Rega.
Pero ya, ¿cómo? No, en esta época no.
¿Cuándo vino acá?
No, pero perdón.
¿Qué? ¿López Rega qué?
Él estaba en actividad en ese momento.
Era
Policía.
policía.
No, no, pero no en el 76. Si
¿O en el anterior?
López Rega es un poco el que le introduce a la Isabel con Perón.
¿Dónde? ¿A dónde lo introduce? ¿A dónde? No te equivocás. Eso no es así. Ustedes se vienen a decirlo porque yo lo escuchaba a alguien también. No. Perón conoce a Isabel en Panamá por Pascal, el que fue embajador argentino en Panamá. Y no había otra gente tampoco. Y después de eso tuvimos nosotros con Isabel y con Perón, que no se habían casado, en Caracas, que vivían en una casita muy chiquita y estaban Isabel, Perón y el chofer de Perón, que era acá de Godoy Cruz, que se llamaba, bueno, no me acuerdo. Un tipo muy metido, muy atrevido, era muy metido, que Perón lo tuvo que echar porque era demasiado confiado suyo. Pero volviendo a lo central, acá estaba López Rega en Mendoza. Lo que no puedo asegurar es si era en ese tiempo miembro de la Policía Federal
O
o si era ex policía que había venido como guardia corp, porque había una guardia corp, una guardaespaldas que el peronismo había armado, entre ellos el sargento Esquer, por ejemplo, que amigo mío, no sé si se ha muerto, pero estaba ahora, Esquer, que era que le organizaba la guardia personal, incluso cuando Perón estuvo en Vicente López, en la
claro,
casa de
claro.
Esquer, se llama, un sargento retirado. Y
Incluye la guardaespaldas muchas personas puestas por Bandor, y porque he leído en primera plana
sí.
que había con Isabel Diego Ibáñez y dos
Sí,
gremialistas y unos 40 guardaespaldas
los que fueron a
puestos
Malvinas, por
por
ejemplo, a tomar Malvinas, ¿cómo se llama? Dardo Cabo, Dardo
Carlos Cabo.
Cabo, que eran amigos, yo los conozco, eran los que guardaespaldas de Bandor, eran los que vinieron, incluso tuvieron algunos de ellos dormían en mi casa cuando yo era candidato y vino Bandor, pues yo no tenía guardaespaldas. Y Bandor se asombró de que fuera abierto, no tenía guardaespaldas, no tengo, ¿para qué? No, no puede ser, y bueno. Y fueron ahí uno.
No, pero mira, fue custodio de Perón cuando era sargento de la Policía Federal, la segunda presidencia. Hay fotos de donde
Sí,
está
algunas
Perón
fotos.
y en el auto va parado en el
Sí,
estribo de Perón. No me
exactamente.
creen.
Pero era de la Policía
Claro.
Federal, qué sé yo, bueno.
Uno del montón.
Uno al montón. Pero cuando viene Isabel, nosotros hicimos una reunión que se llamó el Congreso de Avellaneda, que es bastante interesante porque mucha gente ha hablado dentro del peronismo en contra de esto, nos peleaban, nos amenazaban hasta de muerte. Y fue toda una cosa no improvisada, pero bastante particular, porque quedamos un congreso que se resolvió citar a todos los peronistas amigos de todo el país, justamente para tratar este tema, que qué hacíamos con la llegada de Isabel y esta situación que había En realidad, ya que no estaba muy claro si era un.
Espera un momento. Tengo que voltear la cinta hasta el otro lado.
Entonces resolvemos hacer ese congreso. Este congreso, algún médico amigo, no sé si fue Cafiero, quien consiguió una clínica que no estaba habilitada, un edificio que iba a ser una clínica cerca del 11, no sé, en una de esas calles, no sé si era en Mitre, o en Tangallo, en Sarmiento, en una calle de esas, al llegar a Pueyrredón, a una cuadra, por ahí una cuadra y media, una cuadra, ahí íbamos a hacer la reunión. Yo era diputado nacional en ese tiempo y era miembro de esa junta coordinadora, qué sé yo. Además, el partido, amigo nuestro, estaba el presidente del partido del Consejo Nacional del Partido Justicialista, el doctor Lascano, estaba presente con todos los miembros del partido, con todos los miembros que estaban las de organización y estaba el bloque de diputados prácticamente íntegro. No todos, y algunos ya estaban, con que Isabel venía a cortarnos la cabeza a nosotros, entonces ya estaban del otro lado. Pero fuimos ahí a la clínica y empezó a llegar gente y gente y gente. Y nosotros fuimos a comer con Bandori y con Cafiero y con Iturbe y con 10 más a un boliche cerca ahí, que no sé cuál era, ahí cerca del 11. Y en esa comida dijimos ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer en la reunión? Y entonces, bueno, porque dije yo he preparado una declaración, que ahí la tengo, que es la de. Bueno, después se publicó la declaración de Avellaneda. Importante esto que digo, que yo la redacté porque después tuve ese problema. Yo la redacté y decía la bienvenida a Isabel, la solidaridad con Perón, pero también otro punto era la necesidad de organizar el partido justicialista, no me acuerdo cómo decía, de abajo hacia arriba, era así, democráticamente, una serie de cosas. Pero no era hasta que no sacábamos los pies del plato. Por lo menos no estaba escrito que sacábamos los pies del plato. Había alguna intención de. Porque, claro, ya había una suerte de enfrentamiento, por lo menos con Isabel. Pero el asunto no estábamos prácticamente diplomáticamente achicándonos, queriendo buscar la forma de conciliar. Tanto era conciliatorio que después le cuento a la gente que nos felicitó cuando salió aprobado eso. Pero cuando presentamos eso en la comida, en la rosca chica, en la mesa chica, no en el Congreso que iba a ser una media hora después, una hora después, para ver cómo manejábamos el Congreso, Pandor dice, no, no, no hagamos declaraciones, y se achicó, no quería nada. Y entonces Iturbe era el delegado de Perón, oficialmente seguía siendo delegado de Perón, y estaba también con nosotros. Iturbe, mejor no hagamos nada, pero entonces tanta gente que viene de afuera. Digo, no importa, le decimos cualquier cosa, le decimos que nos informen cómo están en cada lugar y después un informe, se hace yo hablo, dice Iturbe, y hago un panorama general. Y bueno, le agradezco a todos que hayan venido, mire que venían de Ushuaia, de Jujuy, pero no tratemos nada. O no tratemos nada. Y quedamos en no tratar nada. Me acuerdo que Cafiero, que es bastante cobardón, así. Estaba conforme con eso porque eso significaba no pelear, no hacer nada. Y así sí. Pero volvimos a la clínica y resulta que en vez de los 100 o 200 que calculamos que podían venir de invitados de todas las provincias, de a dos, de a tres, de cada lugar, resulta que había más, estaba lleno, no cabían ahí. Incluso protestábamos porque llegamos tarde, después de comer. Como corresponde a buenos dirigentes, habíamos comido, bebido. Los otros pobres estaban ahí esperando. Entonces, dijeron, ¿qué pasa? Y no cabían, había gente en la calle. Entonces, en medio de esa, fíjate, acá viene lo que quiero explicarles, cómo era todo un poco improvisado, que no había una política así determinada. Era muy improvisado. Entonces, Bigotti y Zeta, que era muy bandorito el amigo, y Zeta dice, bueno, vamos, no a Avellaneda. Yo digo, Avellaneda a esta hora, y cómo hay que no, llamen al sindicato taxi, que traigan 20, 30 taxis, a todo el mundo en taxi. Bueno, así se hizo. El bandorismo tenía esas posibilidades de organización, así de improvisación. Me acuerdo que llamaron, entonces vinieron cualquier cantidad de taxis, todo el mundo municipal, vamos al sindicato
Gran Buenos Aires.
De la Avellaneda, el sindicato municipal, un local ahí, que es grande, que tengo, y había butacas y todo. Y entonces, como yo creo que serían fácilmente las 11:30 de la noche, si no más, caímos al sindicato, por eso improvisado, a hacer la reunión. Nos juntamos, presidí, yo, a mí me tocaba hacer, como miembro del Consejo Coordinador, nos íbamos rotando los secretarios. Le toca de presidente a un senador de Río Negro, Ramírez se llamaba, y a mí de secretario del Congreso. Entonces, me siento ahí, bueno, empieza la reunión, se declara abierta la sesión, que se, y empieza a pedir la palabra un dirigente gremial, el de IPF, el secretario general, ¿cómo se llamaba? Que lo mataron, o se mató o lo mataron, no, lo mataron, que se va a matar, lo mataron, ¿cómo se llamaba? Bueno, muy conocido, secretario general del sindicato del SUP,
en el año
66.
Empieza con C, ¿no? C.
¿Qué me voy a acordar?
Algo similar a caballo, caballo.
Ah, sí, caballo.
Caballo.
No caballo, caballo. Caballo. Bueno, muy bien. Es importante porque después me rompo con él y ahí. Entonces, pido la, en ese momento, esta noche, pido la palabra y se larga diciendo de que bla, bla, un discurso muy duro. Diciendo que él era muy respetuoso de Isabel, que por supuesto el general Perón era el jefe indiscutible, pero que de la señora también era muy respetuoso, pero que a él le extrañaba que la señora de Perón hubiera venido a la Argentina y no se hubiera comunicado ni con el Partido Justicialista, que era Lastano, que estaba frente, ni con las 62 organizaciones, y que era necesario que se nombrara una comisión y se pidiera explicaciones, que es lo que estaba. En fin, después habló otra mujer, esta rubia, se llamaba, yo tengo las actas, porque como era el secretario, pero muy desordenada, porque a mano todavía no las he pasado a máquina, en aquel año, en el año 66. Me las han pedido que las pase, que lo poco que tengo anotado ahí. Y él se empieza a levantar en la atmósfera así de cosas. Estaba Cámpora presente, por ejemplo, que no habló, pero estaba. La gente amiga de Cámpora habló, todas también, siguiendo, que no sé qué pasa, porque me extrañaba a mí. Entonces, en una de esas, el delegado de Perón, y se pidió la palabra, entonces lo invitamos a que subiera al estrado, era el delegado de Perón, Iturbe, y se manda un discurso violentísimo, a los gritos, qué sé yo, y que nos tenemos que hacer respetar, y que hay que organizar el partido, y que acá respetamos todo, pero yo aseguro que el general lo que quiere es una fuerza organizada, una fuerza seria, y realmente la señora de Perón por lo menos está mal aconsejada, dijo, porque esto, bla, bla, y se larga el discurso bastante violento. Habían habido otro discurso de la gente, también levantaba así la presión. Entonces yo dije, lo de la comida quedó sin efecto. Pero yo estaba ahí, el secretario, ya no se podía consultar con nadie. Bandor no estaba.
No estaba.
Bandor no estaba. No. Había estado y se había ido, y se iba a volver, volvió después, que yo, pero Bandor no estaba. El asunto que yo lo llamo a Lupo, que estaba en las primeras, se murió Lupo, el que fue ministro de Trabajo, que era diputado. Y le digo, mira, Juan, le digo, ¡Tenga! Esto que yo preparé, al final, esto es lo que está diciendo. Y tú, entonces, sí, dámelo. Entonces, agarró, después pidió la palabra a Lupo y dijo: yo propongo esta declaración. Y fue la declaración de la mañana, la que habíamos dicho no sacarla, y salió. Lo cual demostraba una improvisación total en todo esto.
Bueno, improvisación en cuanto al momento, pero estaba ella y venía la cosa.
Sí, pero era yo el que estaba un poco.
Inclusive el Congreso se hizo por algo.
Y el Congreso se hizo para informar y buscar apoyo de la gente, informarle con lo que pasaba. Pero ya te digo lo que pasó en la comida, que no querían Lola, no querían guerra, y al final salió la declaración. Cuando salió la declaración, yo, con esa tendencia que tiene uno a enamorarse de lo que escribe, yo estaba de acuerdo, naturalmente. Estaba, al final estaba eufórico. ¿Qué? Entonces, me acuerdo que sale la declaración, la apoyan todos por unanimidad, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, sale ahora, mañana vienen los palos, van a atacar por esto, porque van a leer en el libro. La declaración
está muy directa, no es llamada, pero en entre líneas. Entonces, vino Cámpora y me dice: mire, ¿cómo serían de no estar en la onda la gente? O de las cosas. Que Cámpora felicita, hizo muy buena la declaración. Y Cámpora era obsecuente y era cualquier cosa menos que dudaran de que él era 100% obediente de Perón. De manera que si nos felicita por la declaración era porque no había nada, por lo menos objetivamente. Y no había, como que se demoraron muchos días hasta que vino la orden de Madrid, porque hasta que de allá le dijeron: no, esto hay que estar en contra de esto. Mientras tanto, no salió nada en los diarios. Pero yo también hice la fuerza para que no saliera, porque ahí mismo, cuando viene Cámpora, me felicita, me dice: lo invito a comer al tropezón, porque éramos muy amigos, habíamos estado en Chile juntos. Le digo: bueno, pero yo voy a llegar un poquito más tarde, si me espera. Sí, me dice que yo lo espero. Bueno,
Con todos los periódicos.
no, yo le llamé a Cavalli. Y me dije: mira, en ese tiempo no había fotocopiadores. Mira, la declaración está, pero mañana la tenemos que sacar en los diarios con la firma de todos, que salgan en los primeros diarios de la tarde, qué sé yo, para no dar tiempo a que salga ningún otro comunicado en contra y que se empiecen a asustar. Saquemos los nombres de la gente de la Junta Coordinadora. Me acuerdo que me dice: sí, pero es que no han estado todos, no han firmado, no importa, no vamos a decir que firmaron. Vamos a decir: la vamos a firmar el presidente y yo, era el secretario. Pero después vamos a poner los nombres de los que forman parte de la Junta Coordinadora del Benjamín. Entonces, al pie. Entonces va a quedar como que todo respalda. Y no se van a animar a hacer, si lo publicamos de inmediato, no se van a animar a hacer
Desmentir.
ningún desmentido, porque ya están por ahí. No quiere decir que están todos estos los confundió, si no es un lío, pero hay que hacerlo ya, era la madrugada, era la 2 de la mañana. Y bueno, dice: yo tengo mi biógrafo, porque en ese tiempo, cuando digo, no había fotocopiador, pero en el SUPE tengo esto. Entonces nos fuimos a la comisión mía, que yo era presidente de la Comisión de Juicio Político, y terminamos la redacción. Bueno, como se hacen todos los congresos, el congreso aprueba y después lo redacta. Pero era la misma declaración, si no algún error o alguna cosa, algún plural o algo. La dejamos perfecta a nuestro juicio y la pasamos a todos los diarios. Ya la repartimos en todos los diarios con una camioneta del SUPE, con la gente de seguridad del SUPE. La hicimos en mimeógrafo en el SUPE. Salió todo para todos lados. Y al otro día salió y no hubo ninguna desmentida durante una semana. Mucho tiempo después, de la semana, empezó la reacción. Y acá viene lo que decían. Yo me fui a un congreso por La Paz, creo que era. Sí, era por La Paz, en Helsinki. Y fueron muchos diputados peronistas, que yo los invité, éramos como 10, y diputados de otros partidos también, y intelectuales. Bueno, el asunto que estando en Helsinki, y que íbamos a seguir un viaje de Helsinki, íbamos a seguir a San Petersburgo, que nos habían invitado. Me habló por teléfono, no, me mandó un telegrama Jorge Antonio desde París, me diciendo: urgente, necesito hablar con usted, no deje de, lo espero en el Hotel Príncipe de Gales de París. Entonces, me fui a París, en vez de seguir la ruta. Me fui a París y voy al hotel y me encuentro con Jorge Antonio. Y me dice Jorge Antonio: mire, bueno, hago la síntesis de la charla. Me he llamado urgente porque esto hay que seguir la ilación o transportar. Esto es antes de que Isabel viajara. Estoy hablando esto. Cuando era diputado, antes de esto que dije después de, ¿no es cierto? Entonces me dice Jorge: Isabel va a viajar a Buenos Aires y quiere que le hemos propuesto para que usted la acompañe. Yo no recuerdo la fecha exacta, pero la tengo porque tengo los papeles de la conferencia del cine.
Y el mes sería
No me acuerdo.
el mes.
No me acuerdo. Yo tengo los papeles en casa de la conferencia del cine. Que la acompañe. Porque en esta oportunidad, el viaje de Isabel va a ser, lo vamos va a ser la gran oportunidad, porque Perón se ha decidido de hacer cerrar, digamos, a toda la dirigencia gremial. Y la dirigencia gremial era amiga. Y bueno, yo me di en ese compromiso y le dije a Jorge que yo no podía hacer acompañarla a Isabel. No, que esta es la oportunidad, y que se yo, bueno, y a Isabel la acompañó un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, de Unión Popular, que se llamaba, no me acuerdo, un diputado provincial. Y realmente cuando vino Isabel, ya fue un enfrentamiento ya
En todo el mundo.
toda la vida. El segundo viaje de Isabel, ojo, ojo, porque yo no lo puedo precisar, sí, lo puedo precisar si voy, porque Isabel vino dos veces, sí, no me acuerdo bien ahora. Pero yo estoy hablando del segundo viaje cuando ya vino, vino para la campaña mía, ya
decidió las elecciones, por favor.
Claro, ya vino en la campaña, la elección fue el 17 de abril, ella habrá venido en los primeros días de abril, qué sé yo, del 76. Y ya había venido antes en en otro viaje, una disparada, otra viaje que
La revista Primera Plana sacó un titular que decía, con una ficha de ajedrez, decía, Perón mueve la dama.
No, pero la revista Primera Plana me sacó en la tapa a mí, como que ganaba. Era, el director era
Timmerman.
Timmerman, no me olvidé nunca porque me pidió plata ya. Y yo le dije, pero usted está loco, si yo he venido a hablar con usted. Mentira, había hablado porque él decía que quería. Él le habló porque justamente para ver cuánto me van a pagar por salir en la tapa. Y usted me
Pero eran los autores de Primera Plana.
Me saqué.
Claro, seguro.
Me sacó,
Yo decía, tanto
a mí me
cuesta
sacó,
un artículo a favor.
a mí me sacó gratis.
Gratis, el mismo espacio en contra.
Me sacó en la tapa Primera Plana y me sacó también confirmado. Eran las dos revistas fundamentales.
Bueno, Isabel viene a Mendoza.
Viene a Mendoza y me hizo un. Fue terrible la campaña
Yo me acuerdo del acto frente a la Federación de Box en la calle Vista.
Claro. Y día a día yo iba perdiendo. Yo de estar en ganador, no habían encuestas, pero evidentemente parece ser que estaba muy en ganador, pero muy, muy en ganador. La elección anterior, un año antes, nosotros, el Movimiento Popular, que no era una elección de gobernador, había sacado 100.000 votos. Los conservadores que habían ganado habían sacado 104.000 votos. De manera que esta de gobernar. Ah, una disidencia del Movimiento Popular, que me la hizo mi gran amigo Adriana Moyano, había sacado 17.000 votos, una disidencia. Y,
Era, si no hubiera ganado usted, claro.
y claro, y además, en esta estaba había participado el Partido Justicialista, creo que fue, y había sacado muy pocos votos. Pero quiere decir que en la de gobernador, antes de la división, yo tenía que ganar.
Cómodo.
Fácil, cómodo, daba la impresión. Y entonces, cuando viene Isabela, es una división muy grande. Muy, muy grande. Perdíamos por día muchos votos. Si hubiera durado más, yo hubiera prorrogado la elección, yo hubiera sacado menos de los 60.000 que saqué, hubiera sacado mucho menos.
Y en
De
este
todos
caso,
modos,
formaba
sacó
el
más.
preso.
Sí.
Claro.
El Partido Justicialista sacó 80, creo.
La suma de
Era
Corbalán y él daba
más
más que
que el
la
que ganó.
reserva. Ganó,
Claro.
¿verdad? Está.
Ganó Jofre.
Segundo salió Corbalán.
Corbalán. Tercero
Tercero
los
salió la
radicales.
radical y cuarto.
Cuarto.
De ser el candidato ganador.
Exactamente. Esa fue la reunión.
Bandol vino, ¿no? Para
Vino,
ayudarle.
vino, estuvo
Sí.
acá. Lorenzo Miguel vendrá con la plata del aporte en dinero, me acuerdo. Lorenzo, que era el tesorero. No, sí, vinieron todos, todos. Vino Cafiero, vinieron Lascano, Delia Parodi, Carlos Juárez, por nombrar los que están ahora todavía. Vinieron todos.
Y apoyaron con
Apoyaron.
dinero, con dinero, ¿quién financió
No,
la
no se gastó mucho. Yo recibí una ayuda de del grupo gremial, que fue suficiente.
La campaña no,
no,
para,
no, era, claro. No había televisión.
Sí, sí.
Claro. Eran actos públicos.
Claro. ¿Y vino el grupo de Alonso a apoyar a Corbalán?
El grupo de Alonso apoyaba a Corbalán.
¿Pero vinieron?
No, creo que sí, vino, sí. No, el golpe ya se sabía. Cuando yo volví derrotado a la Cámara, a la sesión de la Cámara, me acuerdo que los conservadores que eran amigos míos, muy amigos míos, charlábamos siempre, por ejemplo, los que eran amigos míos, que era Aguirre Cámara, o el otro, ¿cómo se llama?, de la provincia de Buenos Aires, que todavía por ahí actúa un poco, muy inteligente. Me dijo, ¿eh?
¿Dinero?
No. Bueno, me dijo,
¿todavía está?
No, está actuando todavía. Que actúa.
González Verge.
No lo querían a Jofre, no lo querían. Era compañero de ellos, la banca, pero no lo querían. Me dice, no, este gordo cree que va a ser, usted sabe que no, si ya sé. Porque Pandón mismo, la noche de la elección, acá en Mendoza, la noche en la que perdimos, me dijo, bueno, quédese tranquilo porque... No, en ese momento no. Estábamos etiqueteados, Él me fue a Ernesto acá antes de la elección, antes para ver si arreglábamos. Yo le dije que sí, con la condición de que mantuviera la línea del Movimiento Popular, públicamente. No, yo la había mantenido, pero públicamente. Me dijo, bueno, yo no puedo porque los compromisos. Me dijo,
¿con quién iba en la fórmula?
Con Martínez Baca.
No. ¿Martínez Baca?
Corbalán Martínez Baca. Uno que había sido del partido Tres Banderas. Había sido presidente del partido Tres Banderas en San Rafael y después fue gobernador. Posteriormente. Era el vice de Corbalán. Y yo llevaba de vice mi partido a Ventura González, porque Ventura González era del partido justicialista, porque yo fui candidato de una alianza del Movimiento Popular Mendocino y del Partido Justicialista de Mendoza. Personería que también con ayuda del oficialismo radical le sacaron la personería al grupo de Tabanera, que era el amigo mío, digamos, y se la dieron a Bernal, a otro grupo, le sacaron reconocieron la secretaría, hicieron un estado federal, resolvió. Y entonces,
este tema de las personerías de los partidos, cómo se pasaban de uno a otro, la manipulación política, era muy importante en ese momento.
También dejó que este mensaje de Perón era transmitido por televisión y radio y todo eso, que era...
Estaba prohibido.
Era prohibido en esta época.
Cambiaron las reglas de juego, claro.
Sí. Pero ¿qué dijo Bandur después de la elección?
Después de la elección me dijo, bueno, dice, como quien da un consuelo. De todas maneras, esto no van a durar, porque le vamos a dar luz verde al general Onganía.
Y si usted hubiera ganado...
Luz verde...
¿Cuánto me interesa? Bandor fue la única vez que un dirigente gremial estuvo presente en la jura de un presidente de facto.
Ah, sí, pero todos los sindicalistas estaban allá, Alonso y todos.
Sí, estuvieron todos, pero capitaneados por Manaba. Pero curiosamente quiero aclararle una cosa. A pesar de eso, y que yo era muy consciente y criticábamos mucho el radicalismo porque lo considerábamos que había hecho un entendimiento con Perón para meterse en la lucha interna del peronismo, y que creo que así fue, y creo que de parte de los radicales fue un error tan grande que hasta ahora no me lo explico. Porque esto parece que el radicalismo que actuaba así, los que actuaban así, que no sé bien quiénes podían ser, pero me imagino algunos, pero... para mí cometían un error gravísimo, porque partían de la base de que, como yo ganaba, aparentemente ganaba mucho, partían de la base que había que ayudarlo a Perón,
sí.
En la interna. Había que ayudarlo a Perón, que era la parte débil. Y esto era lo que materialmente demuestra la miopía política del radicalismo en ese momento.
Lo que pasa es que hay que ver de que en ese momento Perón era un ausente para siempre.
Sí, pero no era, Sí, correcto, ese fue el error, pero terrible. Que después lo han pagado, qué sé yo, porque
Pues fue el propio radicalismo, dijo que era Perón hasta un Roy.
sí, porque se creían que Perón era un poco menos que un minusválido, que no tenía fuerza. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Entonces cambiaron la regla del juego, qué sé yo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, yo personalmente, y estar muy jugado y ser muy leal, a punto tal que no quise venir a cortar la cabeza a todo ese grupo gremial, que algunos podían merecerlo, que se lo hicieran. Y no quise cambiar de bando y ponerme al lado de Isabel para actuar así. A pesar de todo eso, cuando se produce en concreto el golpe militar, a pesar de, vuelvo a repetir, de que estar con ganas de alguna suerte de supuesta venganza o cosas así, yo personalmente, incluso convencí a un grupo de legisladores, que no fueron pocos, o eran algunos, pero muy improvisados, para defender el gobierno constitucional, el gobierno digno. Y fuimos y conspiramos en la casa del general
Caro, Caro.
al lado de una casa, un chalet, al lado de la avenida de uno de los que estuvo presente en esa reunión. Yo no sé si decir que nos traicionó o fue, ¿cómo se llama cuando uno habla y no debe hablar?
Bocó,
¿Eh?
delator,
No, Bocó. Bocó, no,
delator,
Bocó. Bueno, no sé.
imprudente.
Más que imprudente, porque es un conocido. Yo me enteré mucho después, por eso no me pude enojar con él en ese momento y después, cuando me enteré, ya habían pasado cerca de 8 años. Así que un enojarme con efecto retroactivo es muy difícil, porque seguían siendo amigos, y ahí quedó. Pero uno de los presentes fue y le habló al que después fue ministro de Justicia, que se llamaba, no, uno que había sido secretario de juzgado en Buenos Aires. Se me ha ido el nombre, bueno, bastante conocido en ese tiempo, que era muy amigo de los generales del piso 12 que estaban armando todo con las carpetas para esa revolución, y les contó lo de la conspiración. Que la cortaron porque que no sé si lo hubieran hecho, pero el general Caro estaba dispuesto a aguantar y a resistir en Rosario. Y yo le dije que yo le garantizaba, que estábamos ahí, que estaba tercera del Franco, que le garantizaba que si él hacía la patancha en Rosario, y garantizaba levantar las proscripciones al peronismo e incluso invitar al peronismo a partir, porque esa era la base de la charla. Yo le dije, ni hablemos, porque si se defiende el gobierno constitucional va a ser la base de una participación activa del peronismo en la calle, junto con ustedes los militares defendiendo y peleando. Si eso se produce, nosotros, no es un arreglo electoral, sino que creemos que es indispensable para asegurar este proceso de esta manera, que se subsanen el 20% que tuvo India para ser presidente y formen parte del ministerio por lo menos cuatro dirigentes peronistas. Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, me acuerdo que dije. Bueno, hasta hablamos de ministerio. Con el general Caro y un general muy inteligente que participó de la charla o de las reuniones, que era el general Castro Sánchez. Muy inteligente. Me preguntaron si me parecía, no, a mí me preguntó si me parecía bien que participara Leopoldo Suárez. Me dijo, Castro, si ustedes no tienen inconveniente, lo invitamos. Y yo dije que mejor que no. Porque yo dije, porque para mí la política equivocada que han llevado con respecto al peronismo yo creo que Suárez tiene mucho que ver con esto. Entonces, no sé, yo no es que tenga nada contra él, pero creo que para esta charla por ahora no sé.
Eso fue unos días antes del golpe.
Yo casi podría decir, después salió en los diarios eso, porque con la incidencia, esa era la palabra que quería, la incidencia
¿De quién fue la... un historiador?
está bien. Con la incidencia Lo de incidencia me conta porque al otro día me llaman a la Cámara de Diputados, me llama el general Fonseca, que era amigo mío, que era subteniente, me dice.
¿Que era jefe de la Policía Federal?
No, no, después era jefe de una sección del Estado Mayor del Ejército. Y me llama y dice, doctor, dice, ¿se puede venir a charlar conmigo? Dice, porque yo quiero conversar con usted ahora y no me puedo mover y es muy urgente. Bueno, como no, le digo. Entonces voy y me dice, bueno, mire, me dice, nos tratamos de usted, yo trato de usted, era casi todo, general, pero por ahí trato de vos también. Entonces le digo, me dice, mire, yo quiero conversar con usted. Porque usted anoche ha tenido una reunión, le voy a hablar a calzón quitado, estamos enterados de todo. ¿Cómo hacen? Igual que la policía. Había tocaban música, sirvieron café, había un soldado que les envía a él. Deben que preguntar los detalles para así. Mira, me puede dar todos los detalles, yo les niego categóricamente acá y hasta que me muera yo no he estado en ninguna reunión. ¿Qué otra cosa quiere que diga? Le digo, ¿qué quiere hablar? No, porque usted, bueno, digamos que no estuvo, pero usted sabe bien que ahí se habló de esto y del otro, y yo no me explico cómo usted, un hombre joven en ese tiempo, me dice, que yo está defendiendo a esta gente, y señalaba para la Casa Rosada. Este conjunto de inútiles se largó contra todo. Le digo, mire, yo no es que esté defendiendo a esta gente, lo que a mí me parece que es un error grave es violentar una vez más el orden constitucional, porque ¿qué van a hacer? ¿Por qué van a hacer ustedes? ¿Por qué no presionan de otra manera? ¿Por qué si el ejército presionara, dice, en forma violenta y pública, para que al peronismo se le reconozca? Estoy seguro que el gobierno no tiene fuerza para oponerse a eso, porque tenemos la ley de nuestro lado, la constitución de nuestro lado, si además el ejército... ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Que nosotros apoyemos qué en el futuro? Si... Bueno, estamos en la charla esa y bueno, yo saqué la conclusión de que realmente la revolución, por más que acá en el piso no sé cuántos, tenemos las carpetas con la solución de todos los problemas. Las carpetas estarán las soluciones, pero... De manera que yo estuve en contra y se frustró la posibilidad, primero porque no había ninguna, en el gobierno radical no había efervescencia o cosas como...
No había reacción.
No había una reacción. Y la reacción esta fracasó porque de entrada lo apestillaron, seguramente le habrán pegado un reto al general, le habrán dicho, mirá, a ver, vos te metés con civiles, los civiles han venido, nos han contado esas cosas que tienen los militares, son hábiles para eso. Y aparte tienen razón, porque acá se había producido eso. Ustedes no pueden confiar en él. Bueno, el asunto que fracasó. Y a la noche, cuando se produce el golpe, vamos todos los diputados, incluido yo, que vuelvo a repetir, estaba en contra, pero fui con los amigos, con Bandor y todo, a la calle Rioja, a la Unión Obrera Metalúrgica, y taparon incluso una botella de champán y brindábamos. Yo le decía, yo no sé qué estamos brindando ni festejando, porque la caída del gobierno, además de que han caído los principios y la constitución, también ha caído la posibilidad que nosotros cobremos nuestras dietas a fin de mes.
Al principio se pensó que era un golpe pro-peronista. Esto se lo digo porque Carlitos Evans era socio de mi padre en ese momento y estaba eufórico porque pensaba que era...
Bueno, no sé, pero eso sería mala. Mandor, pro-peronista, sabían que iban a tener un... Creían que iban a tener, tuvieron menos participación de la que creyeron, a pesar de que los recibieron y fueron al acto, etcétera. Después resulta que las cosas no salían y no salían y no salieron. Y no salieron. Y nos recibían para conversar en el Ministerio del Interior, qué sé yo, pero resulta que los que manejaban las cosas eran los sectores conservadores. Recién cuando asume Levington, nosotros hicimos bien. Mucho más en el gobierno, con Levington, pero mucho tiempo después.
Tengo entendido que Alonso y Tacone impulsó al golpe mucho más que Van Dorn y que Olmos, por ejemplo, Amado Olmos, no apoyó el golpe.
Olmos no.
Olmos.
Que no apoyó.
Sí.
Usted dice que no apoyó.
Sí.
No apoyó.
¿Y Van Dorn?
Actual golpe, el de...
No, el 66.
¿El de Onganía?
Sí.
Sí, Bandor sí.
Bandor sí lo apoyó.
Sí, Bandor sí, y Paulino Niembro y todo el equipo. Olmo era estaba catalogado como un peronista de izquierda,
sí,
totalmente de izquierda, enfrentado a nosotros. Y él lo apoyaba.
Y Flamini.
Y Flamini también estaba ganado por ese grupo de izquierda.
Pero a mí me parece de que he leído, por ejemplo, en Primera Plana y todos, y confirmado otros diarios, que había reuniones entre los militares y con Alonso y con Bandor,
sí,
y que los militares prefieran a Alonso, es más cerca de ellos en forma de pensar y todo eso, factores de poder, toda esa perspectiva, y que Bandor apoyó el golpe, pero era más porque sabía que el golpe era inevitable, más o menos, y que era, bueno, no hay otra posibilidad, además que apoyar al golpe. Pero Alonso era más ideológicamente y doctrinariamente era más cerca de los militares. ¿Es tu entendimiento también o algo diferente?
Sí, pero es muy sutil. Efectivamente, yo le podría decirle que Bandor, yo le podría decir que Bandor era, no sé cómo explicarlo, era más pragmático, era más negociador y además respondía bastante más, mucho más, a la posición de las bases gremiales que eran peronistas. Alonso, que era muy inteligente y gran lector y muy capaz, tenía un gremio muy chiquito y un gremio insignificante. Claro,
parece que él había
estado anterior
al peronismo, que Alonso venía más de otras vertientes que del peronismo, parece que tenía otro antes.
No, había sido diputado peronista en la primera hornea.
Sí, sí.
Era más político, sí. Era, pero desde el punto de vista gremial, el gremio de él era muy chico.
Sí.
No era un gremio aguerrido, peronista, como era la Unión Obrera Metalúrgica.
El gremio
muy difícil de manejar.
Sí.
Eso mismo se potencia la figura de él, con un gremio tan chico, pasa a ser secretario general de la CGT.
Bueno, el gremio es más de la mitad de mujeres. El gremio de vestido es más de la mitad de mujeres.
Después, cuando fue la segunda vez secretario en CGT, lo pone Bandor.
Sí.
Él se abrió, cuando se hace la división de viene Isabel y se hace la división, él se abre del bandorismo porque estaban juntos y se abre. Y me llama a mí, por ejemplo, para aconsejarme de que me abra totalmente de bandor.
Sí.
Usted está corriendo peligro su vida, su vida.
Sí.
Él y la mujer solo, los tres, me dice, usted está por... Es terrible el enfrentamiento, ¿cómo va a ser? Y usted tiene peligro de su vida.
Qué curioso, ¿no? El que murió fue...
No, los dos. No sé.
Pero era una mujer, ¿no?
Sí,
menos.
Era menos, sí.
¿Me puede decir algo anecdotas que están... anécdotas que iluminó la personalidad de Bandor o el estilo de Bandor, porque usted era muy cerca de Bandor,
sí,
lo conoce muy bien, y este es algo un poco misterioso para mí.
Bueno, yo no sé, realmente usted dice misterioso. Bandor llevaba una vida muy, muy,
de verba playboy.
No, llevaba una vida, ¿cómo se dice ahora cuando tiene gran resonancia, poca de perfil bajo? De perfil bajo. Él con los periodistas casi nunca. Lo tenían que buscar y algunos muy amigos iban. Él, a donde iba al Jockey Club, a la carrera, nunca al hipódromo, nunca lo negó. Era muy, muy, muy burrero. Muy burrero. Muy burrero.
Perdón.
burrero, que es un término que quiere decir el aficionado a las carreras, viene
de caballos,
de la similitud de caballo con burro. Burro
ah,
es
ah, sí, entiendo.
Entonces, el burrero. Ahora, era un tipo de vida muy sencilla. La casa de él era totalmente sencilla. Los despachos de él en la Unión Obrera Metalúrgica también eran, no era como otros dirigentes gremiales que tenían una tendencia en cierta medida un poco al lujo, al decorado él no, era todo muy sencillo. La vestimenta también la conocemos, no andaba siempre sin corbata, en camisa, pero normalmente tampoco era una. Pero otra de las características, no hacía reuniones como hacía a lo mejor Alonso, otros que por ahí hasta caían a comer al Jockey Club, a lo mejor, él nunca. Pero no porque, yo creo que sencillamente lo hacía con bastante naturalidad. Comía en ¿cómo le llaman en Buenos Aires? Las cantinas. Había unas cantinas que yo conocí varias de esas, por ahí, cerca en Buenos Aires, cantinas, donde era muy conocido y iba toda la barba de la Unión Obrera Metalú, éramos como 20 siempre, y ahí se comía o se almorzaba. Y si no, muchas veces comíamos en el despacho de él, pero sándwiches, que traían de un almacén de la esquina. Había un almacén de esos almacenes de Buenos Aires, que acá no hay casi, y que en Buenos Aires quedan pocos, esos almacenes con piso de madera, y que tienen por ahí unos jamones colgados, que son despachos de bebida, la barra, de estaño y con despacho de bebida. Esos almacenes casi no quedan. Por ahí en la calle Rioja había uno, y entonces, por ejemplo, lo llamaba el ministro de... Yo me acuerdo porque una vez lo llamaba, no me acuerdo quién era el ministro de Trabajo del gobierno militar, ministro de...
¿San
Trabajo.
Sebastián?
No, era el subsecretario. Bueno, lo llama el ministro y dice que lo invitaba a almorzar a un restaurante, a un hotel, qué sé yo, le dice, que quería charlar, que tenía urgencia. Dice, no, bueno, cómo no, podemos hablar, pero lo invito yo, dice. Y bueno, ¿y dónde lo juegan? Bueno, véngase acá, a la esquina tal, dice, ahí, vamos a comer unos salames. Yo se lo invitaba a venir. Era un almacén donde no había ni silla. Me acuerdo que yo tuve un rato y entonces me dije, para hacerle un cajón al doctor para que se siente. Había dos sillas, en una estaba, en dos otro. Y yo en un cajón y una mesita así, cortando un salame, y traían el pan y a ver, no hay algún vino. Y el otro. Era en ese sentido era así, muy, muy, muy sencillo.
Pero
él se había iniciado, tenían algunos colaboradores muy importantes, entre ellos Paulino Niembro, porque Paulino Niembro había sido más importante que Vandor en el gremio antes, hasta
54, justo a Vandor, a secretario de Capital, ¿no? En 54.
Claro, Niembro.
Niembro.
Entonces, él, y después, cuando Vandor se transforma, Niembro era muy, muy, muy solidario con él, era muy amigo, Paulino, después fue el presidente del bloque, yo era el vicepresidente, cuando el bloque era grande. Paulino era el presidente del bloque, yo era el vicepresidente del bloque diputado.
Así que el presidente del bloque era la expresión gremial.
Sí. Eso, la mayoría había, era muy grande el bloque, eran todos bandoristas. Ahora, el primer diputado que lo vea Perón en España fui yo, después de la caída, digamos. Lo fui a ver cuando lo operaron.
Huisler, ¿eh? Huisler, del riñón.
Cuando lo operaron de la próstata.
Claro, Huisler, en Barcelona.
No, lo operaron yo en Madrid, estuve en la clínica, así que era en Madrid.
Viajó de Barcelona ya.
Vandor, ¿él tenía aspiraciones políticas personales?
No, ninguna. Evidentemente no, podría, por ejemplo, qué sé yo, si hubiera querido ser diputado, qué sé yo, no. Ni siquiera secretario de la CGT, creo que no fue nunca, ¿no?
Nunca.
No. Puso varios. Lo puso al Gordo Prado, lo puso a Alonso, puso varios, pero él
¿Cuándo fue lo de la Real?
Tenía,
no, eso fue antes. Lo de la Real fue antes, fue cuando lo mandaron a Rosendo.
Yo estaba en la Real cuando lo mandaron.
Yo estaba, no en la Real,
bueno,
te explico, claro. Este, que también ahí hay un libro que es mentira, todo, casi todo lo que dice. ¿Quién mató a Rosendo? ¿Y qué va a pasar como verdad? Porque es lo único que hay concreto. Que sea. Pero a mí me contan cosas que demuestran de que es muy probable que sea mentira gran parte de lo que dice ahí. Porque nosotros nos reunimos, eso fue después de la elección en Mendoza. Y creo que fue uno de los motivos fue para evaluar la situación de todo este grupo político, político gremial. Entonces nos juntamos todos allí, los diputados y dirigentes políticos del grupo amigo en un sindicato pues, también vinculado a los municipales, pero no fue donde se hizo la reunión del Congreso de Avellaneda, que era casi frente a la Real, en una calle que cortaba la avenida Mitre. La avenida Mitre era la principal. La Real era un café,
sí,
una cafetería.
Sí, no, un libro de Walsh.
Bueno, y en la calle esa, ahí enfrente estaba el sindicato que tiene que ver con los municipales, que era una casa vieja de dos plantas, y arriba íbamos a comer todo. Estaba la mesa puesta, pero no llegaba, ni era tarde. Y entonces me acuerdo que uno de ellos, Paulino, creo, no me acuerdo, dijo, ¿por qué no vamos a tomar un copetín a la Real? Dice. No, que vamos ahí, si ya van a venir los demás, vamos a empezar a comer. Vamos, me dicen a mí, le digo, no, yo me voy a... lo invitan a Carlos Juárez, estaba.
Que era el gobernador de Santiago del Estero, ¿no?
Que ahora es senador nacional. Y dijo, no, qué sé yo. Y bueno, esto me consta que era una cosa, la salida a la Real fue totalmente improvisada, y no sé quién de los que estaban ahí dijeron. Entonces los que dijeron que sí se fueron, entre ellos Bandor. Con que actualmente es administrador del hotel de metalúrgico de Mar del Plata, que se llama Gerli, me acuerdo que perdió las dos piernas andando en silla de ruedas ahí en la Real, pegaron un balazo en la columna. Y fueron se cruzaron a la Real. De manera que no puede ser, como creo que decía en el libro, yo lo leí hace mucho, de que estos cayeron para ir, porque estaban los tipos, qué sé yo.
Fue
totalmente espontáneo. Estaban invitando gente que no teníamos ni éramos de armas llevadas, ni Carlos Juárez, ni yo, ni nada. Pues, hubieran reclutado a otro tipo de esos de los guardias personales que tenía, de los guardias cuerpos que tenía el mando, para que hubieran ido a un entrevero que ellos sabían. No, ellos fueron a hacer tiempo porque realmente estaba demorado el asunto.
Cuando cayeron estaban ahí Rosendo García.
Fueron con Rosendo.
Ah, fueron con...
Y Rosendo era el grupo después viene la barbaridad. Para mí la barbaridad. Viene la barbaridad de decir que Bandor es el que lo mata a Rosendo en esa reunión, en ese tiroteo, donde habían unos tipos que eran adversarios del bando de
muerto,
Sí, según el libro de Walsh,
sí.
También era Armando Cabo.
Ah, estaba Armando, había ido.
Sí.
Eso era el de los guardaespaldas, digamos, un viejo dirigente que tenía el grupo de guardaespaldas.
¿Y la conclusión del libro de Walsh? ¿Cuál era?
Que Bandor lo mata.
Bandor no, pero alguien en el grupo de...
Sí, en el grupo que lo mata, que aprovechan la confusión para pegarle un balazo.
Pero escribió eso en el grupo de...
No, seguro que no, para mí, seguro que no. Las relaciones de Bandor con este dirigente... no eran malas, tenían discusiones a veces como cualquier otro, con García.
¿Qué era
joven? Era un buen dirigente, yo era muy amigo de él. Y me daba mucha mano a mí acá en Mendoza, acá, a través de él, era un tipo que muy,
¿de dónde
muy era? Ejecutivo. No sé de dónde era.
Era de la provincia de Buenos Aires,
no sé.
Porque leí en primera plana que, bueno, realmente al principio García era protegé de Bandor, uno de los favoritos de Bandor.
pero después los diarios empezaron a hablar de que es posible que en las elecciones de 67, que nunca ocurrieron, García era precandidato a gobernador de Buenos Aires, y por eso Wagner dice, bueno, percibe competencia y de este problema se distanciaron. Eso es lo que dice.
Sí,
pero no lo
sé. Es más consistente con esto.
No,
que hemos dicho es que
era
tenía ambiciones personales.
No, Vandoro, candidato a gobernador de Buenos Aires.
No, nunca.
Vandoro, no, no.
Rosendo García.
Rosendo, sí.
Sí, sí, sí.
Rosendo, sí.
Quería ser competidor de Vandoro.
Rosendo,
no.
¿Qué podía ser?
No, no electoral, sino competidor en cuanto a poder.
Y bueno,
así
pero,
es, es.
Pero no sé, yo pienso que Vandoro en la postura de él hubiera apoyado a este que fuera gobernador, si él no entraba.
Este mismo dice que todos los presidentes le tienen ven sombra de los vices.
Ah, sí, bueno.
Entonces, es una posibilidad.
Sí, sí, hay una posibilidad. Pero de ahí llegar a pensar de que pudiera matarlo yo. No creo en absoluto, porque tenían otros recursos, qué sé yo, las rocas ahí internas.
Además, el nombre del libro es una hipótesis. ¿Quién mató a Rosendo? Acá el nombre de la Argentina.
Sí.
No sé cómo se va a traducir.
Bueno,
la conclusión del libro es que no, la versión de la policía no es la verdad. Esta es la conclusión del libro. No dice quién mató a Rosendo, pero que la versión oficial no puede ser. Esta es la conclusión.
Sí, seguro. Y al otro, Gerardi se llama, muy amigo. Hace poco le mandé saludo, el administrador del hotel y anda en silla de ruedas, porque le pegaron un balazo en la columna vertebral. Esa es la.
Sí,
la historia.
Ahí empezó.
Claro, ahí empezó.
Hasta ahí la cosa había sido.
Más tarde,
no.
No, pero no empezó. No, pero no empezó ahí. Lo primero, porque esto para mí, la verdad real, fue que fue una pelea, una que terminó a tiro, circunstancial, donde tipos que ya se venían enfrentando hacía mucho y tenían broncas, empiezan a mirar de reojo y en forma provocativa y estaban armados, porque de los dos lados estaban armados y como que tiraron tiros y como que a Gerardi también quién lo hirió, y entonces se armó, pero era un grupo, una cosa circunstancial, y el origen yo admito que en una de esas pudieron haber inventado esto de haber inventado que era circunstancial, pero yo fui testigo de cómo un tipo, que no me acuerdo quién de los que fueron, no sé si Paulino quién, o este mismo que mataron Rosendo, dijo, che, vamos a tomar un vermú, y varios dijimos que no, de los que estábamos ahí.
Sí, que podía haber ido perfectamente.
Yo me acuerdo bien de Carlos Juárez y yo, porque estábamos conversando los dos y preferíamos quedarnos ahí conversando, pero yo. Y después el vermú es el que toman los porteños en Buenos Aires, el vermú, ustedes saben que acá no estamos acostumbrados a tomar vermú, qué sé yo. Y allá toman mucho es el vermú. Y después fue un espectáculo, tal vez, aunque entró. Además, con la cara y en la forma, tendría que haber sido un artista, porque eso también lo vi yo. Cuando lo han matado a Rosendo, y estaba demudado, lloraba, y una cosa, y lo otro, un espectáculo así, una cosa que nos causó una impresión terrible, y así de golpe, esperándolo para empezar a comer, y resulta que aparecen, entraron todos. Yo me fui, recuerdo acá, sí, fue una mala impresión, jodido. Pero no creo que haya sido el inicio de algo que está.
¿Y a Vandor quién lo mata?
Sí. A Vandor lo matan, no se sabe. La verdad, real, y menos yo. No sé si alguien lo puede saber, pero de estos grupos que se formaron dentro del peronismo, al margen del peronismo, que después terminaron en Montonero, en un grupo de esos,
cabalgando, aprovechando la lucha interna, evidentemente.
¿Pudo haber sido una orden expresa de Perón?
No, Perón no hubiera dado nunca esa orden, creo yo. Pero lo que sí era evidente era que la carta de Perón ayudaba para que alguno hiciera por su cuenta gestiones para matar a otro. La carta esa, cuando esto sí lo viví yo, cuando Alonso me dice a mí, doctor, lo van a matar, corre peligro de vida, acá va a ser una lucha despiadada, mire, la carta de Perón es terrible, esto ya no... Fue esa carta que se conoció, se publicó.
¿Y qué decía, más o menos?
Está publicada. La carta decía que al enemigo no hay que dejarlo con vida, no hay que... algo así, que tiene que ser... Pero claro, por ahí en sentido figurado, no quedaba...
No, pero hay una versión, no sé, no me acuerdo de dónde surgió, que alguien se le fue a quejar a Perón, de Bandón.
No, Perón daba una explicación de eso. Perón daba explicación de la muerte de Bandón. No, decía que eran los servicios americanos.
No, pero él decía antes del asesinato, se le fueron a quejar de la conducta de Bandón. Y Perón dijo: no importa, este ya está muerto hoy. Antes que lo mataran.
No, eso no sé. Lo que sí que Perón lo ha dicho, creo que está por escrito. Dice que Perón, que Bandón.
Perón, esas cosas.
Pero, pero le adjudicaba a Bandor estar en un doble juego que no, tampoco explicó, no, yo nunca lo entendí cuál era el doble juego, pero aparentemente que servía a la CIA norteamericana y que al mismo tiempo la traicionaba a la CIA o qué sé yo, y que entonces eso lo iba a costar caro. Que él le había dicho, que él le había dicho a Bandor, cuídese, cuídese, porque usted lo van a matar. Es decir, pero él le echaba la culpa a la CIA.
¿Quién le sucedió a Bandor? Ah, no, no era afectado al criterio.
No, él no trató de la.
Pero después alcanzó a tener preponderancia Rucci.
Bueno, no, después
fue Alonso. Después
Alonso.
No, bueno, pero Dorado. ¿Y
Dorado?
No, no, pero Rucci sí. La CGT. Y después Rucci. Entre Alonso lo mataron, creo que 2 años después.
Le mataron, tengo que mirar. Lo pidió cuál de la construcción, pero eso.
Evidentemente, en la decisión de Perón definitiva de mandar a Isabel para enfrentarnos acá, a lo mejor algo tuve que ver yo por un error. Quizás, sí, no sé, nunca lo hice muy temático, pero. Que cometí, porque yo le hice llegar a Perón en Madrid un memorial donde ponía en evidencia lo que todo el mundo decía, las revistas, los informes, no había la encuesta, pues si no hubieran sido las encuestas, es decir, que yo ganaba a chicote alzado.
Y ahí despertó el...
Y así se lo decía, y yo lo que quiero general es que usted participe de este triunfo, es seguro, en cualquier circunstancia. Como diciéndole, como dice ahora Bordón, como dice ahora Bordón, con menos o sin menos. Bueno, yo con Perón ganamos, pero yo quiero que este triunfo sea el triunfo suyo, bla, bla, lo pongo desde ya a su disposición, como se decía, lo voy a cumplir de esta manera, usted es el que va a ganar, pero yo quiero que esto sea una participación activa, porque nosotros vamos a ganar, y acá están las cifras, y bueno, las cifras del año anterior, la otra.
De alguna manera de los colores.
Sí.
Después fueron los libros.
¿Cuándo fue eso? Antes de la elección en Mendoza.
Eso fue.
Y lo invita a participar activamente, porque fíjese, tal cosa, todas las revistas, los recortes, las
hojas,
lo daban ganador. Entonces le dicen, yo soy ganador de cualquier manera, pero le invito a que usted se sume a esto.
No, bueno, no era tampoco. Bueno, más o menos. Sí, no, sí, era.
Le mandaba el día. Yo gano con vos, hijo, pero de todas maneras...
Yo lo adornaba, yo no iba a ser feliz si ganaba solo, yo quería ganar con el apoyo de él, que era, porque de todas maneras es con su apoyo, ya sea indirecto, como sea, porque él nunca, nunca proscribió mi candidatura, nunca se puso él personalmente, nunca, jamás, en ese periodo de 4 meses, nunca tuvo una palabra en contra. No, bueno, tan lógico, ¿no? La mujer sí.
Sí, ya sé, pero él podría haber. Acá se desesperaban con Corbalán para que saliera una declaración. No salió nunca. Porque ese fue el único efecto que logré, creo.
Claro,
Creo. Porque yo decía.
Tiene el reaseguro de que si ganaba usted,
Bueno,
él hubiera dicho que le apoyaba a usted.
no, que ya sabía. Lo único que hizo sí que no me recibió. Porque, claro, ya estábamos en plena campaña, porque yo fui a fines de marzo, creo. Y fue una última oportunidad porque yo dije, ¿por qué no va a verlo? Me decía el dueño de Crítica, que Crítica no salió. No, ya no estaba Montana. Que había acá que era un paisano suyo, Lasque, Jorge Lasque, muy amigo mío, íntimo. Me dice, no, váyase, pero yo estoy en campaña, no puedo. No, mire, yo tengo acá el pasaje, me ponía los pasajes así. Va y vuelve, está un día, bueno. Entonces me fui. Y estaba Jorge, le digo a Jorge, bueno, yo quiero venir a ver. Me dice, mire, general no lo va a recibir, dice, porque está con esta situación, si lo recibe a usted mismo va a decir allá que lo recibió Perón, entonces va. En una palabra, ya estaban en la campaña organizada, pero hágale llegarlo. Entonces lo hice por escrito. Peor todavía. Ahí viene escrito todo.
¿No son ustedes fuera del 73 de diputados ahí? ¿O
No. Y entonces tuve 2 días. Pero no sacó ninguna, nada. Cuando lo sacaron acá, lo sacaron la imagen de Perón en televisión, pero no fue una. No hablaba nada, lo sacaron, qué sé yo. Isabel sí salía con Corbalán y todo, candidato de Perón y mío, qué sé yo, qué sé yo.
He leído que los militares estaban mirando muy cuidadosamente a esta elección en Mendoza y que el triunfo de Corvalán, o sea, de Perón, es un tipo de, no cambió la balanza en las calculaciones de los militares porque
Así termina la cinta. Creo que no había mucho más en la conversación.